José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La llamada ahora es a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, la llamada es a gente bastante más importante.
La pregunta es no qué tal estás, así como no qué tal estás.
Bien, bien, muy bien. He pillado el bicho, como supongo que media España.
Sí.
Me la ha pegado mi santa esposa, que me pega muchas cosas, sobre todo alegrías, pero esta también.
¿Estáis bien los dos?
Estamos perfectos, de verdad. Vamos, ella prácticamente ningún síntoma, algo de ronquera y un poco de dolor muscular y demás, y yo absolutamente nada.
Ya sabes, la historia yo se puede contar, ¿no, Ángel? Como sí. Es alucinante. Ibais de camino a ver a tus padres para la cena de Nochebuena, ¿no?
No sé si sirve un poco para la gente.
Sí, claro. Las cosas como hay mil casos para que vea la gente que en cualquier momento te puedes enterar.
Yo como nosotros lo hacemos. Nosotros, evidentemente, tanto mi madre como sobre todo mi suegra son personas de riesgo y al ir a verles con los nietos, pues decidimos hacerlo todo muy, muy, muy pegado al último momento. Salíamos el 23 y el mismo 23 a primera hora nos hicimos el test, la PCR, de estas express que te avisan en una hora. Y como ya íbamos con los niños en el coche, bueno, pues vamos tirando para Santander y en una hora nos dirán que todo está bien. Bueno, pues pasando Somosierra, en una hora nos dijeron que mi hijo de 3 añitos y yo habíamos dado negativo, pero que mi mujer había dado positivo, sin, por supuesto, ningún síntoma. Decidimos no hacernos antígenos, sino ir un paso más y hacer PCR, precisamente por eso que te digo, del riesgo de las abuelas. Y bueno, pues el dinero mejor invertido de mi vida, porque no nos hubiésemos enterado, hubiésemos ido a cenar en Nochebuena y seguramente hubiésemos contagiado a mis padres, algo que probablemente no hubiese pasado nada, pero yo no me hubiese perdonado.
No hay mal
nunca.
Que por bien no venga. O sea, que vuelta para atrás a casa, a confinarse y a los días.
Y un par de días después, ¿no? He dado yo, que eso era evidente. Vivimos con dos niños pequeños. Mi mujer es imposible que se aísle totalmente en la habitación porque los niños no lo entenderían. Y era evidente que por mucho que lleve mascarilla en casa y que andemos con cuidado, yo me iba a contagiar. Los niños no sabemos si están porque nadie nos dice, no les hacen test ni nos dicen si están, pero bueno, deducimos que sí, pero están también sin síntomas.
Bueno, o sea, lo mejor es que estáis bien en casa y que afortunadamente no habéis contagiado a nadie. Así que, bueno, vamos a darle una alegría a la gente que escuche la radio, porque lo que vamos a hacer ahora es un producto muy de radio. Como nosotros somos equipo olímpico y ya nos involucramos tanto, a mí siempre me gusta cuando llega esta fecha recordar un poco cómo le ha cambiado la vida a gente que nos hizo tan felices durante el mes de agosto, finales de julio y principios de agosto, cuando ganaron medallas que a lo mejor eran desconocidos para el gran público y entraron de repente en la cabeza y en el ideario de todo el mundo. Y has elegido a algunos de ellos que ganaron medalla a ver cómo les va la vida, ¿no?
Sí, además, mira, personalizando otra vez, mira que el periodista no tiene que ser el protagonista, pero porque creo que la historia merece la pena, se trata de mi gran acierto y mi gran fallo, y me explico. Adriana Cerezo, con 17 añitos, no la conocía prácticamente nadie y fue la que yo puse en la guía olímpica bien arriba y en mayúsculas como primera medalla va a ser Adriana Cerezo. Estaba convencido, de Alcalá de Henares, 17 añitos entonces, ya acaba de cumplir 18 en taekwondo y evidentemente dio una auténtica exhibición. Se le escapó en el último segundito la medalla de oro y además vivimos ese gran momento con su entrenador en el que no quería ni hablar con él porque sabía perfectamente en dónde había fallado y perfectamente la bronca que le iba a echar Jesús. Y luego David Valero, que digo mi gran fallo porque fue probablemente de los pocos deportistas que ha visto esa guía olímpica, que le gustó mucho, pero no le puse entre mis 68 opciones de medalla y la ganó, con lo cual estoy encantado de haberme equivocado. Este es granadino, es más veterano de Baza. Hoy es su cumpleaños, Corrochano, ahí acaba va. De cumplir 33 sí. años, así que mejor día imposible. Y bueno, pues todo una subcampeona olímpica y un medalla de bronce olímpico, mejor imposible.
Medalla de plata de taekwondo en Tokio, Adriana Cerezo. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Sí, todo muy bien, todo genial.
Entrenando mucho y compitiendo mucho, ¿no?
Entrenando mucho y compitiendo mucho, así que no me puedo quejar.
Y David Valero, bronce en ciclismo de montaña. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidades, feliz cumpleaños, que acaba de ser, ¿no? Tu cumpleaños.
Sí, hoy cumplí un añito más. La verdad que un año especial para mí a nivel deportivo y a nivel personal. La verdad que ha sido increíble este año. Y bueno, la verdad que un año más de experiencia.
¿Me perdonas ya por no haberte puesto entre los medallistas, David, o no?
Sí, tranquilo. No te preocupes, que eso se olvida rápido, de, y más después de haber conseguido la medalla. Pues mira, si no lo hemos conseguido, hubiera acertado, pero bueno, la verdad que...
Encantado de haber
así,
fallado.
Se perdona todo.
Recuerdo, David, que volaste junto a nosotros junto a ti, y que te enseñamos la guía, efectivamente, de Ángel, y te preguntamos que quién iba a ganar. Porque se hablaba de algunos favoritos y te dijimos, oye, ¿quién va a ganar medalla? Y dijiste ahí dos, ya no recuerdo, ¿eh? Creo que acertaste el que ganó.
Sí, puede ser que al final Pidcock.
Sí, Pidcock, efectivamente. Dijiste Pidcock, sí. y ganó, pero en ese momento no sabíamos que íbamos junto al medalla de bronce de ciclismo en montaña. Oye, chicos, una cosa, ahora os pregunto cómo os va, pero ¿habéis vuelto a escuchar cómo narró la cadena COPE vuestro triunfo? ¿Tú, Adriana, lo has vuelto a escuchar?
Han vuelto a poner los últimos segundos, eso es del final, varias veces.
Los últimos segundos. Aquí va un poquito más. Esta es la alegría de la cadena COPE cuando narró la plata de Adriana.
¡Ay, mira lo que acaba de hacer! ¿Lo habéis visto? ¡Oh! ¡Qué patadón en la cabeza! Y luego otro en el tronco. 20 arriba. Vaya. Si hubiese otro parón, lo volvían a parar, Manolo. Que casi le paran otro combate por superioridad
madre
manifiesta.
Mía, madre
Yo
mía.
No recuerdo una similitud así en mi vida.
10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, ¡medalla!
¡Primera medalla para el deporte español! Gracias, gracias, abuelo José, por ponerle películas de artes marciales. Gracias, gracias, Adriana, por decirle a tus padres que ibas al gimnasio a hacer taekwondo. Mamá, que tenías miedo de que a la niña le diesen patadas, pero si solo las da ella, pero si se ha metido en la gran final de los Juegos Olímpicos. Espera la número uno del mundo, la tailandesa.
Adriana, Manolo, gallina en piel, que diría Cruyff, ¿no?
Adriana Cerezo.
Brutal, sí, o sea, estaba que se me iba a caer hasta la lágrima, o sea, estoy con los pelos de punta. No había vuelto a escuchar esa narración, ¿no?
¿Y cómo lo celebraba tu ídolo, Brigitte Yagüe, que lo celebrábamos más que nosotros?
Sí, eso sí me lo han contado también por ahí.
Bueno, ese es el momento en el que ganas, que sabes ya que has ganado la medalla de plata, quedaba el combate con la tailandesa, que no me atreveré yo a pronunciar el nombre de la tailandesa. ¿Te has vuelto a cruzar con ella o no?
No, es una chica, no compite mucho, lleva ahora ya 4 años que lleva sin perder un combate, pero porque hace campeonatos muy los justos, hace el asiático, el mundial, los Grand Prix y los grandes eventos que ya hace para la preparación. Yo creo que desde la Olimpiada no ha vuelto a competir y hasta el Mundial no la veré, yo creo.
Que te tiene miedo, que no quiere verte. Panipak Wong Patanakit, que me lo aprendí de memoria.
David, ¿tú oíste, has oído, ha vuelto a oír el momento en el que ganas?
Yo he escuchado algún tramo, pero bueno, al final me han puesto unos cuantos. Pero sí, algún tramo sí he escuchado.
Bueno, este es el momento en el que la cadena COPE contó la medalla de bronce de David Valero.
Vamos a ver si hay suerte en ese repecho. Madre mía, esto es para morirse. Nos van a matar de un infarto. Estamos esperando. ¡Ahí viene Valero! ¡Soltado al suizo! ¡Va a ser
¡Olé!
¡Bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Joder, macho!
¡Segunda medalla para el equipo
¿Qué te
español?
Parece, David?
¡Guau! Increíble, porque estos días ya he visto la guerra unas cuantas veces y, bueno, no me canso de verla, la verdad. Y claro, lo último minuto no se sabía nada. Es que no se veía nada y cuando enfocan al grupo en el que íbamos, claro, yo no salía. Y te pones de los nervios. Al final, el que está siguiendo la carrera ahí, que no sabe lo que está pasando, para el espectador tuvo ese momento muy, muy malo.
Bueno, para el espectador y para nosotros. Si te contamos la intrahistoria de esta narración, es brutal. Oye,
Corro, y ha soltado al suizo, sí. Lo decimos como si fuese... Cuéntales, Valero, ¿a qué suizo soltaste? Era un piernas de esto, vamos.
Bueno, pues a Nino, al final, al actual campeón del mundo ahora mismo. Y...
No, ocho mundiales, 8 oros sí. Mundiales, Nino Surter.
Y bueno, al final era el único que, por ejemplo, no lo había ganado en ninguna situación de carrera, no había quedado ninguna vez delante de él. Y bueno, qué mejor día que hay en los Juegos Olímpicos.
Ángel se incorpora a la conversación, no sé dónde le pillamos. Jordi Samar, bronce en 470 junto a Nicolás Rodríguez. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues en Barcelona ahora.
Ah, en Barcelona, creí que estaba más lejos. Bueno. Estás cerca.
Sí, sí. Oye, estamos días en casa.
Con Adriana Cerezo, plata en taekwondo, con David Valero, bronce en ciclismo de montaña, y contigo, bronce en 470, para saber un poco cómo os va la vida. Y estábamos poniendo los sonidos de cuando ganaste. Te digo lo mismo que a ellos. ¿Has oído el de la cadena COPE cuando ganaste el bronce? ¿Quieres escucharlo de nuevo?
Creo que sí, pero me gustaría.
Venga, de subidón. Jordi Chamar con Nicolás Rodríguez ganando el bronce en 470.
Gana la Medal Race Australia.
Muy
segunda
bien.
Va a ser la embarcación sueca.
Me da igual.
Nos vale, nos tiene que valer, nos va a valer. Uf, les va a valer a los dos españoles, a Jordi Chamar, el patrón, a Nico Rodríguez.
En
tripulación se abrazan los campeones, los australianos, se abrazan los suecos. Entra tercera la embarcación de Nueva Zelanda. Vamos, que lo vamos a cantar. Han pasado 20 segundos. Entra Estados Unidos. Vamos a ser quintos. ¡Nos vale, Angelito!
¡Nos vale, medalla de bronce!
¡Pues ven a cantar!
¡Valeri! ¡Bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez! ¡Bronce!
¡Medalla de bronce para Jordi y Nico! ¡Enhorabuena, campeones!
¡Medalla de bronce! ¡Enhorabuena, Jordi y Nico!
¡Toma! ¡Vamos!
Ya ¡medalla de bronce para España! ¡Iván Diez!
¡Bronce en el 470!
Jordi, es la medalla que más cantamos. O sea, no sé cuántos bronces ganamos este día, ¿eh?
Sí, la verdad, se me ponía piel de gallina. La verdad es que especial, muy especial lo que vivimos. Y bueno, gracias a vosotros también por compartirlo con todos los que nos seguían desde aquí.
Contigo lo que hicimos, Jordi, fue, en vez de ponernos periodistas que no hemos ganado nada en nuestra vida a cantarla, pusimos a Teresa Zabel, que creo que algo ha ganado en esto, un par de oros olímpicos, y a Sofía Toro, también campeona olímpica. O sea, que creo que es la medalla con más quilates narrada en la historia de la radio.
Sí, me sonaban algunas voces por ahí.
Oye, ¿os conocéis todos? Adriana y David sé que sí. Jordi, ¿conoces a Adriana y a David?
Hemos con Adriana hemos coincidimos en cuando estuvimos con el presidente del gobierno.
Sí.
Y con David creo que no hemos coincidido aún, si no me equivoco, pero no. Bueno, sé que es que vive, bueno, es de ahí, de tierras granaínas, ¿no? David, y yo también estoy por ahí, así que nos tendremos que ver.
Sí, sí. Yo coincidí con Nico el otro día en la gala del COE, pero claro, tú estabas en la otra punta del mundo haciendo el último campeonato y bueno, nos saludaste por vídeo. Pero seguro.
Me mola cómo habláis, Jordi, que decía, estuvimos el otro día con el presidente del gobierno, porque claro, vosotros ya estáis en otro nivel, ¿no, Adriana? Tú habrás conocido gente que hace un año ni pensabas conocer, ¿no?
No, hay cosas que son surrealistas que te pasen y esa es una de ellas. O sea, ese tipo de... O de conocer a deportistas, eso, sobre todo a gente que has admirado toda la vida, bueno, que sigues admirando, y tener la oportunidad de conocerles o de que sepan de que existes y tal, yo... La vida me lo habría imaginado, es una de las cosas de las que más me alegro que, vamos, de la medalla, está claro que muchas cosas muy chulas, pero hay experiencias que en ninguna otra ocasión yo creo que hubiese podido vivir.
Cuando volviste, ¿cuándo te diste cuenta que, joder, que sí, que te habían seguido y que habías ganado una medalla, Adriana?
Todavía me cuesta asimilarlo, pero yo creo que el momento del aeropuerto fue increíble, que además entré con David, yo creo que ahí también nos dimos los dos un golpe de realidad, que nos fuimos directamente a lo del COE. Y era como una locura, o sea, lo que había ahí de gente, de cámaras, de personas, porque claro, yo me esperaba que estuviesen mis compañeros del gimnasio, mis entrenadores, mis padres, que estuviese mi gente, no más allegada, pero claro, es que había muchísima gente y claro, ya te pega un choque de realidad. Yo creo que a David le pasa igual, porque según salió uno y después salió el otro, pues una barbaridad, yo creo.
David, ¿qué te ha pasado después de ganar la medalla que te haya hecho ilusión?
Bueno, al final he vivido tantos momentos así que la verdad que me hacía ilusión. Por ejemplo, compartir otro día la cena del Comité Olímpico, la verdad que fue muy bonito el momento ese. El poder conocer a los reyes, el poder estar conviviendo con el resto de deportistas como Saúl, bueno, al final con todos los que estuvimos representando a España. Al final... convives con ellos, pero este año como fueron una olimpiada un poquito más, por ejemplo, nosotros estábamos en una subvilla, pues no pudimos compartir algunos momentos y poder estar allí en ese día tan importante, la verdad que para mí fue un día para enmarcar para toda la vida.
Jordi,
y bueno,
Tú que has disfrutado mucho, te he visto disfrutar mucho la medalla, has querido compartirla mucho, con la gente y que la tocaran y que se sintieran un poco partícipes. ¿Qué te ha pasado en estos 4 o 5 meses que no vas a olvidar?
Bueno, sí que, como mis compañeros, ¿no? Sí que la vuelta, pues sí que te das cuenta de, ostras, que al final allí estábamos muy aislados y nosotros también con Nico decidimos sacarnos redes sociales, teníamos otro número de WhatsApp que lo tenían pues nuestros familiares más cercanos y casi nadie más y sí que cuando llegas a España pues dices, ostras, que esto, pues eso, ¿no? Que ha llegado a más gente de lo que jamás habíamos pensado, de lo que jamás habíamos llegado, ¿no? Pero sí que es verdad que después, en estos últimos meses, eso, hemos vivido experiencias muy bonitas, pero a la vez, yo personalmente es como que no es que me haya olvidado, pero sí que cuando la veo digo, ostras, que ganamos medalla, tú, porque al final uno ya está puesto en los siguientes objetivos en mente, ¿no? Y ya, pues la mente ya quiere más, ¿no? Pero bueno, sí que hay que parar también y disfrutar de lo que hicimos.
¿Cómo tenéis el listón de la vergüenza? Adriana, ¿cómo tienes el listón de la vergüenza? Y voy a poner unos documentos justo después de ganar la medalla, que a lo mejor con el tiempo dices, ostras, ¿cómo fue eso? ¿Eres muy vergonzosa o no?
Soy bastante vergonzosa. Bastante, ¿no? Mucho sentido del ridículo.
No te ve nadie, o sea, que aunque estás en la radio no te ve nadie. Pero escucha una cosa, este es el momento para Manolo Lama, el momento, y Ángel lo sabe, el momento de acercamiento del deportista a la realidad, es el momento en el que le pone en contacto con la gente que más le quiere. Y este es el momento de Adriana, primera medalla olímpica en Tokio, española, con su familia.
Jesús, May, ahí tenéis a la niña.
Hola, cariño, ¿cómo estás, mi vida? Que se me va la vida viéndote llorar.
Yo creo que os sabéis la respuesta ya, pero bueno.
Estamos muy orgullosos, cariño. Celebra esa plata, ha sido una plata de oro.
La sonrisa siempre, no tengo voz, mi amor.
De tu padre no tiene voz, ya hablo yo.
Ya veo ya que no tiene voz.
Te está escuchando ahora también tu entrenador. Jesús, ahí tienes a la pupila.
Jesús, no me mates, por favor. Por favor.
Sonamos bien. Eres una bestia, eres una bestia. Eso está de 10.
Lo siento muchísimo.
Que no, escucha, si esto es lo mejor que nos ha podido pasar, porque tenemos más hambre para el siguiente. Una vez se gana, otra vez se pierde. ¿Y qué es lo que decimos siempre?
A la que sigue.
Ese Jesús, no me mates, para nosotros fue una de las frases de los juegos, Adriana.
Buah, es que es un momento tan claro que había perdido en el último segundo. Lo que ves que al final es un error, porque luego lo piensas y había muchas más cosas que había que mejorar en el combate, obviamente, pero en ese momento lo único que ves son esos 3 segundos. Y cuando lo vi así, que me había pasado, digo, no puede ser que me haya pasado esto, Dios, me va a matar.
Pero la reacción de Jesús, la reacción de Jesús diciéndote, mejor, que así tenemos una motivación para ir a por el oro en París, y tú diciéndole la que sigue, a mí me volvió loco, de verdad.
No quedaba otra cosa ya que decir, ya solamente podíamos ir a la que sigue, ya esa ya había pasado, pero bueno, lo que ha dicho es verdad, ahora ya tenemos mucha más hambre para la siguiente. Bueno, yo creo que también habría tenido hambre para la siguiente si hubiese ganado esta, ¿eh? pero ahora 100% que la tenemos y vamos a por todas, así que muy bien.
David, no sé si has vuelto a escuchar este momento, es uno de los momentos más emocionantes
top 3
de la
top
radio
3 de los Juegos.
Olímpica, ¿lo tienes en la cabeza lo que vamos a poner o no, David?
Sí, más o menos creo que sí.
Pues agárrate fuerte. David con su mujer.
Mira, David, yo sé que hay un poquito de delay, pero te voy a hacer un regalo. Te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra. Sandra, tienes a tu marido, David.
¡Qué bien, enhorabuena! ¡Buenísimo, gracias! Que ha ganado el papi. Ha visto cómo lo los sueños se hacen realidad. El más grande.
Bueno, esto fue justo antes de subir al podio. David, no quiero que hable. Jordi, Adriana, ¿qué os parece?
A mí se han puesto los pelos de punta. O sea, es brutal. Yo creo que en ese momento sobraban las palabras. Solamente con escucharle.
Jordi,
increíble.
Increíble, ¿verdad?
Increíble, increíble. O sea, está ahí, ostras, se remordía todo. Sí, escuchando.
La pregunta es si Marco sigue dando saltos todavía. O ya por ahí dando ya para saltos, saltar, ¿sí? Tu hijo, David.
Sí, la otra noche, la noche de Nochebuena, salió la tele, la carrera a través de Entre Deporte, y claro, la estuvimos viendo, y decía, el papi.
Bueno, brutal, es que no salían las palabras, y encima tu mujer fue más, y está tu hijo aquí dando saltos, o sea, te ibas a recuperar y ya te hundía más todavía, ¿no?
Ya, si estás con ellos casi 2 meses, lo despedí 20 de días antes de la carrera, sí, creo 20 o 25 días antes de la carrera, sí. Lo despedí para no estar en contacto con nadie y claro, ya mucho tiempo sin estar con ellos, a todo lo que nos hemos sacrificado y bueno. Y
el membrillo del amo os pone justo ahí con ellos para haceros llorar. Ahora te digo una cosa, si tenemos que transcribir las palabras de Sandra, todavía no sale bien, pero las tuyas, o sea, si tenemos que sacar un titular de ahí, no dijiste ni media palabra.
Pero si es que fue justo cuando acabó la carrera y estaba sentado en el suelo, que todavía no me faltaba el aire y todo.
Todavía no le habían puesto la medalla todavía a
No, estaba, pero en la meta, escucha la foto, sí. Para que lo sepa la gente, todas las televisiones internacionales vieron a David Valero sentado en el suelo a 3 metros de la meta, es decir, nada más cruzar la meta, sentado en el suelo llorando con un móvil que la gente estaría diciendo, ¿y a este hombre con quién le han puesto? Pues eran los mamones de la radio poniéndole con su mujer.
Bueno, Jordi Samar, su momento, el momento de la alegría con su mamá.
Jordi, enhorabuena. No te quiero dar yo la enhorabuena. Que te la ve tu madre, Cristina, y tiene usted a su hijo.
Hola, Jordi. Muchísimas felicidades. Lo merecéis muchísimo. Habéis trabajado muy duro y estamos aquí, bueno, felices, felices, con muchísimas ganas de veros. El sueño de toda la vida, hijos. Lo merecéis mucho, ¿eh?
Pues ha sido un ejemplo de lo que ha sido nuestra campaña, ¿no? Hasta aquí, que sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo y muy felices, ¿no? Es el sueño de toda una vida. Cuando empiezas a navegar o el deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños sueñas con ganar una medalla.
Jordi.
Se me ha congelado todo otra vez.
Qué mamones somos, ¿no?
El mejor resumen de los juegos, Jordi, te lo digo de verdad, es tu frase esa final con esas lágrimas diciendo lo que supone ir a unos juegos y lo orgulloso que estabas de darle una medalla a España y a toda tu gente. Para mí el mejor resumen de los juegos, de verdad. Nunca un deportista ha resumido mejor con palabras lo que supone unos Juegos Olímpicos.
Sí, es que realmente lo que vivimos, ¿no? Los deportistas, yo creo, ahí es se vive muy intenso porque al final no te viene a la cabeza no solo lo que has hecho tú, sino todo lo que ha hecho tu familia para que tú estés ahí y hay que, bueno, la verdad es que como deportista, no sé, Adriana y David, pero yo realmente lo sufrí esa semana, como que se sufre mucho y bueno, cuando termina y si termina bien, pues al final pues es todo felicidad.
Muy bien, chicos, que sepáis que sois parte de nuestras vidas. Esto no lo olvidamos nosotros nunca porque forma parte de las vivencias que hemos tenido y es un placer haber convertido con vosotros esos momentos. Adriana, ¿qué haces? ¿El 22 qué haces? ¿Qué tienes en la cabeza?
¿El 22?
Sí, el 2022. No, el 22.
Ah, vale, vale,
el
vale.
¿El 2022?
Vale. No, sí.
No, estos modernos, Adrián.
El 2022.
Ya el día. No, el 2022, pues tengo, además que se me van a dar muchísimos campeonatos que no tenía oportunidad de competir todavía porque acabo de subir la categoría senior por el ranking y demás. Y luego aparte tenemos europeo en Manchester en mayo.
Sí.
Y el mundial que supuestamente era en China, pero nos lo han aplazado, seguramente sea en verano, finales de año, así que también con muchísimas ganas porque ya hay como, con muchos objetivos, ya está el proyecto París, ya está todo muy cerca y con muchísima, vamos, estoy ya rabiando de empezar.
El proyecto París, ¿cómo suena?
La volveré a poner, Corro, la primera de la lista para darnos otra vez la primera
si
medalla.
Si te manda Lama, que está por ver si te manda Lama a los Juegos Olímpicos de París. David.
Ojalá, ojalá.
El 2022, ¿qué te presenta el 2022, David?
Bueno, pues en un principio la Copa del Mundo, que empieza en abril. Tenemos 9 pruebas este año, más un mundial que en agosto, que será el principal objetivo que me marque esta temporada, hacer un buen mundial. Y luego también, como Adriana, al final clasificatorio para París, que empieza este año en mayo, tenemos dos temporadas por delante para intentar conseguir el máximo de plazas para España.
¿Y Jordi?
Pues entrenar mucho, que también, ¿no?, al final este nuevo ciclo, pues es, ya quedan 2 años y medio para los Juegos, que es nada, y bueno, también ahora, como sabréis, estamos empezando con el SEL-GP, que son estos los catamaranes voladores, y también, bueno, para nosotros es una suerte estar ahí, también representar a nuestro país en una competición como de ese calibre, y sobre todo seguir disfrutando, ¿no?, de que tenemos una vida, los deportistas, maravillosa, y disfrutar de ella.
Adriana Cerezo, plata en taekwondo. David Valero, bronce en ciclismo de montaña. Jordi Xammar, junto con Nicolás Rodríguez, bronce en 470. Sois nuestros héroes deportivos. Os agradecemos un montón que os hayáis pasado esta noche por aquí. Que os vaya la vida muy bien. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, muchas gracias.
Hasta luego, chao. Y a ti, Ángel García, por pasar una noche fantástica. Hemos pasado recordando cosas, ¿no? Además está Javi Rodríguez de técnico. O sea que solo podíamos hacer un bloque olímpico entre los tres que estábamos.
Eso es verdad. Buenas noches, madrugadas y de todo pasamos allí en Tokio, pero la verdad que da gusto, ¿eh? Yo, mira, hoy después de recibir un par de tweets sobre la vida por aquí, que es el programa que he estrenado en la cadena COPE ayer, por cierto, ya hago aquí un poquito de autobombo, que busquen la primera entrega con Susana Rodríguez, la triatleta, ¿sí?, albina que fue campeona paralímpica. Es la primera médico ciega de España y demás, y es una historia muy, muy, muy bonita la que nos cuenta en la vida por aquí. Y le decía a uno de los oyentes que nos ha escrito, digo, tenemos los mejores deportistas del mundo y no les conocemos. Nos centramos tanto en el puñetero fútbol que no les conocemos, así que te agradezco yo personalmente este ratito de radio que les hemos dedicado a tres de nuestros medallistas.
Está Daniel Asenjo reclamando su sitio, ¿le metemos también en el equipo olímpico o no?
Yo solo te digo que Dani Asenjo es el mejor quedado especial que ha habido en la historia de la cadena COPE, con lo cual es que yo no tocaría lo que funciona.
Escucha, lo que pasa es que quiere ir.
Pero yo no tocaría lo que funciona, hombre, dale un poco de tiempo.
Bueno, Ángel, muchas gracias, un abrazo.
Un beso a los dos, bueno, a los tres, con Javi, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta música, cuando pasen muchos, muchos años, se la pondrán a la gente y le dirán, ¿de qué es esta música? Y dirán, hombre, del kilómetro 42 que hacía Chema Martínez y que inició Joseba Larrañaga y continuó Juanma Castaño. Y a mí me dejan hacer alguna vez al año. Chema Martínez, hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro, qué ilusión.
Una vez al año, sí.
Estamos aquí juntitos, nos cuesta trabajo juntarnos, pero se disfruta estar contigo compartiendo este kilómetro 42.
Igualmente, te he dicho yo esta tarde que una vez al año no hace daño, juntarnos en esta noche para hablar. Bueno, esta noche que es la noche que inicia la semana de la ilusión de mucha gente de correr el último día del año. Ya sabes que este es el tema principal de esta semana, ¿no?
Cierto, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Si echamos la vista atrás hace 8 o 10 años, es decir, que el día 31, bueno, se terminaba el año, no había fútbol, ahora llega el día 31 y todo el mundo está pensando en despedir el año corriendo, ver qué hace los últimos días, cómo se ajusta las comidas, los entrenamientos, cómo deja encajada más o menos los compromisos sociales para poder disputar pues una de esas miles de carreras, ¿no?, en las que todo el mundo pues quiere terminar el año corriendo, y lo cierto es que es una maravilla, me encanta y ver a la gente cómo ha conseguido incorporar en su día a día esa manera, ¿no? Esa tradición de correr el último del año me parece algo maravilloso, ¿no? A pesar de todo lo que está cayendo, pero mira, afortunadamente se sigue manteniendo la tradición y existen en estas carreras que para mí es me hace especialmente feliz. ¿Eh? No te
¿Haces algo tú este año o las condiciones no climatológicas sino de otro tipo te impiden hacer algo?
No, fíjate, yo es que he estado corriendo la mira, hablamos a Silvestre Vallecana, que para mí ha sido la gran prueba, ¿no? Por así decirlo, y la he corrido muchos años, la he ganado, he disfrutado de una manera para mí algo exagerado. Tengo unos recuerdos tan bonitos que a día de hoy, pues, bueno, me puede gustar salir a correr, pero no tengo esa necesidad de
competir. Terminar,
de competir, sobre todo es la palabra competir. Yo soy muy competitivo y bueno, pues a lo mejor prefiero ese día salir a aprovechar, salir a montaña, salir a hacer otro tipo de actividad. Y ese punto competitivo, fíjate, una cosa curiosa con los años, pues lo he perdido en esta carrera, ¿no? Ahora sí que entiendo que es una cosa más de tradición, de compartir, de hacer ejercicio, pero bueno, tengo tan buen recuerdo de esas carreras, de esas San Silvestre Vallecana, que realmente no lo quiero estropear. O sea, tengo en la memoria de cuando he ganado, cuando me he despedido del alto nivel, con todo el estadio gritando mi nombre, y eso hace que diga, jo, es tan bonito que para qué voy a estropearlo.
Para que estropearlo, ¿no? ¿Tus sí. hijos, Nicolás y Paula, corren alguna, han corrido alguna San Silvestre? ¿Las has animado o no quieren tampoco?
Pues fíjate, ellos corrieron, yo creo, las primeras San Silvestres que hubo de niños, ellos las corrieron por acompañarme, ¿no? Y por participar en la fiesta, ¿no? Lo que supone pues la traducción que disfrutaba su padre, y ellos hicieron la primera de niños. Pero a día de hoy, mira, Paula compite en natación en Ordizia, una prueba de natación que compite esta semana, una de las grandes pruebas del calendario de natación. Y Nico, bueno, no compite todavía, son 10 kilómetros, le gusta el atletismo, se divierte compitiendo, pero le gusta la pértiga del medio fondo, con lo cual 10 kilómetros...
¿Son Duplantis o qué?
Le gusta, fíjate que Duplantis se ha convertido en uno de los grandes...
Es una estrella.
Sí. Y a los chicos jóvenes es alguien que les tienen ahí muy... se identifican mucho con él y bueno, y le miran, le siguen y es un crack. Y
la pértiga, escucha, yo tuve la fortuna de hacer pértiga cuando iba al colegio, que no era muy habitual en la edad que iba yo al colegio. La pértiga es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. O sea, doblar una pértiga hay que tener fuerza y técnica.
Mira, yo tuve, cuando estudié INEF tuve que saltar, ¿no? Bueno, hacía que saltaba porque realmente se me había olvidado todo. Y este año un argentino, Germán Chiara, que es un olímpico de argentino que se quiso pasar por aquí, pues sabía que a mi hijo le gustaba mucho la pértiga y me dijo, súbete, engánchala, coge bien la pértiga que te vamos a hacer volar un poquito. Y una sensación... de dificultad, de adrenalina, me parece una prueba muy técnica, muy complicada, que requiere mucha coordinación, agilidad, que requiere mucho entrenamiento, y yo creo que para los niños es una prueba maravillosa.
Pues eso es lo que dices tú, volar, es que es volar, como si fueras un superhéroe.
Sí, y se necesita fuerza, destreza, buena técnica, y necesita mucho trabajo, no mucho tiempo, y bueno, Nico se disfruta, tiene un grupo de entrenamiento en Las Rozas, que entrena Luis Moro, que es su entrenador, y tiene unos cuantos chavales, y se lo pasa bien, y realmente nosotros en casa lo que queremos es que les guste el deporte, que lo vayan practicando y al final el talento siempre sale. O sea, lo que no hay que hacer es entorpecerlo, pero que el talento está ahí y lo que hay que cuidarlo para, por lo menos, que si el día de mañana tienen que ser lo que sea, que lo sean, pero que de alguna manera no dificultemos esa progresión.
¿Tú sabes cuánto cuesta una pértiga buena? Que no tengo yo ni idea.
Pues fíjate, depende, desde 600 euros que puede costar alguna, a 1.000 euros, hay de varios tipos, hay de carbono, hay de fibra y bueno.
O sea, la que tiene Duplantis a lo mejor 1.000 pavos, ¿no?
Sí, por ahí, seguramente. A él, como todo, ¿no? A la gente buena no le cuesta, pero sí que es cierto que tener pértigas para niños que empiezan necesitan de durezas diferentes, porque cada vez, conforme vas progresando, necesitas más dureza. O sea, es una prueba que también necesitas tener un poco de medios para que los niños puedan hacerlo, ¿no? Para que se vayan iniciando, ¿no? Es un mundo que realmente cuando lo descubres, dices, o sea, es complicado, ¿no? Sacar a gente de ahí porque es caro, por tener las pértigas, necesitas una instalación donde puedas saltar. Imagínate en invierno, con lluvia, con todo, si no estás cerrado, las pasas canutas. O sea que...
Y luego, Chema, que no te la pierdan en un viaje en avión, que esta gente va de un sitio para otro, que no te la pierdan ni te la rompan ni nada, ¿eh?
Bueno, esa es otra historia, que esto la mayoría de los atletas, los que saltan pértiga, ¿no?, en los grandes
campeonatos...
Porque tú
cogías tus zapatillas, las metías en la bolsa y para adelante, arriba, las metías arriba...
Pero hay aviones, hay aviones que ni siquiera te dejan...
meterlas en bodega, ¿no?
Entonces tienes que hacer viajes alternativos, con lo cual hay veces que dificulta...
Muchísimo,
un poco sí, los viajes, o sea que no es sencillo y es esta de las especialidades un poco de...
Especiales,
sí. Sí.
Bueno, Chema, escucha, San Silvestre Valle Cana. Has quedado con tu amigo Óscar Villabian, que es el director general ejecutivo de LASLAT, que es la empresa que organiza la San Silvestre Vallecana. Que nos cuente cosas, ¿no? ¿Le saludamos y que nos cuente cosas?
Sí, sí, claro. Además, estamos ante, pues fíjate, este año una vuelta de una carrera que significa mucho más de lo que es salir a correr 10 kilómetros, que es algo más. Y este año, pues fíjate, con toda la que está cayendo, todas las dificultades, a ver si nos cuenta Óscar cómo están haciendo, que me consta que han hecho un protocolo muy especial para que extremar todas las medidas de seguridad y que la gente pueda disfrutar corriendo y que no se tengan más preocupaciones, ¿no?
Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Chema? ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Óscar, la primera pregunta. ¿La prueba se corre el viernes?
Sí, bueno, la prueba se corre el viernes. Nosotros hemos seguido cumpliendo con todos los requisitos que nos han pedido las autoridades sanitarias y deportivas, tanto de comunidad como de ayuntamiento, y hemos trabajado en conjunto pues para con esta serie de medidas pues que correr de forma segura.
¿Cuánta gente está apuntada, Óscar?
Pues a día de hoy tenemos apuntadas 33.000 personas en la prueba popular, más luego la internacional. Lo que pasa es que tenemos 8.000 personas que van a correr la prueba virtual. Con lo cual, la prueba este año pues se va a restringir a 25.000 personas.
25.000 personas en las calles de Madrid. ¿Qué tenéis preparado para que, evidentemente, con esta ola que pues está llenando de contagios, la capital de España y otras ciudades de España y del mundo, ¿qué tenéis pensado para que los atletas estén seguros?
Bueno, lo que se ha hecho es incrementar mucho el horario de participación. Hemos planteado una salida durante 2 horas y media, con lo cual tenemos 5 oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas. Todas estas personas se subdividen en cajones. Irán saliendo cada 25 minutos por zonas de salida distintas, con lo cual... digamos que son como burbujas de carreras de 5.000 personas. Dentro de cada una de estas oleadas pues se va a subir también en cajones, sobre todo para que durante el tiempo de espera pues haya el menor número de gente posible en contacto, y bueno, lógicamente las medidas obligatorias, que es la mascarilla hasta el momento de salida y durante los primeros 100 metros de carrera. Tenemos unas zonas señalizadas pues al terminar Concha Espina, giraría hacia la calle Serrano. Y luego hemos también este año hacer un control especial a toda esa gente que a veces corría sin dorsal, pues para que estos números obviamente no se incrementen.
¿Todavía sigue, Óscar, habiendo gente que corre sin dorsal? ¿Todavía hay gente?
Bueno,
que...
la última edición de 2019, pues siempre sabes que se acaban días antes de poder llegar a la carrera y hay mucha gente que se suma. Entonces, pues bueno, este año hay un control específico para eso, para evitar que, pues bueno, que realmente los aforos se controlen.
Que podríamos llamar comisarios COVID que van a estar pendientes de que se cumplan primero lo que has dicho y luego que no corra nadie, o sea, la gente que vaya sin dorsal que no vaya. Que evitamos así un problema y que el año que viene, pues ya Dios dirá, a ver cómo lo hacemos o si se puede ahorrar para conseguir un dorsal. Entonces, carreras de 5.000 personas a partir de las 4:30, ¿no? Que es cuando se empieza a correr la popular, ¿no?
Sí, carreras de 5.000 personas a partir de las 4:30 con salidas cada 25 minutos. Y luego en la zona de meta, pues lo que se ha planteado todo es una zona de meta igual que la que había para 40.000 personas, con muchas espinas que llamamos nosotros de salida, donde la gente recoge el avituallamiento para que todo vaya muy fluido y la gente pueda pues desalojar pronto la zona,
Óscar,
de salida.
Óscar, he visto también que para entrar el acceso a los cajones también hay filtros también, ¿no?, para todavía favorecer esa entrada, ¿no?, ese acceso ante las salidas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Todo hay una serie de prefiltros en cada una de las oleadas pues para poder hacer el control de la
¿Y cuánto tiempo normalmente habéis avisado a la gente un cuánto tiempo tenía que ir de antelación o eso llegan allí y se van metiendo conforme vayan saliendo las salidas?
Sí, les hemos dado una hora de llegada 25 minutos antes de cada una de las salidas. El tiempo suficiente pues para poder ocupar tu cajón y estar preparado antes del momento de salida.
La internacional, Óscar, ¿cuántos atletas la van a correr, si sabes?
Ahora mismo hay 1.200.
¿1.200?
Sí, 1.200.
¿Se ha bajado alguno importante en los últimos días o no?
Bueno, hay alguna baja de última hora, pero vamos, todavía estamos por confirmar el listado definitivo.
Bueno, Óscar, que el lema es volvemos, y hace un mes la idea es que esto iba a ser una fiesta absoluta, y así lo entendemos nosotros esta carrera, San Silvestre Vallecana, y las condiciones de los últimos días pues nos han hecho pensar que vamos con un poco más de precaución, pero vais a poner todo lo posible para que esto salga bien, ¿no, Óscar?
Sí, sí, por supuesto. Por nuestra parte vamos a poner todo lo posible. Yo creo que el plan y el protocolo que se ha hecho es ambicioso y que hará que la gente no asuma ningún riesgo a la hora de correr, pero también es necesario que cada uno tenga en mente que estamos en una situación de pandemia y que tienen que velar por ellos mismos y por su seguridad.
¿Estás preocupado, Óscar, por estos días que quedan? No sé si estás en contacto directo con la Consejería de Sanidad. ¿Estás preocupado o no?
Bueno, durante estos días lo que nos han transmitido es estos ajustes en cuanto al protocolo, y sobre todo, bueno, la gran diferencia con otras actividades es quizás que es una actividad exterior y todas las actividades de exterior pues tienen casi un 90% menos de riesgo de contagio que en el interior, con lo cual, pues bueno, en principio las condiciones a día de hoy se mantienen y estamos convencidos de que será la carrera el día 31.
Muy bien, señoría, no hay más preguntas. ¿Tienes alguna más, Chema, para Óscar?
Bueno, ¿te parece, Corro, si le ponemos a prueba a Óscar?
A ver, vamos allá.
Que nos diga si se acuerda de quién fue el último ganador español de la San Silvestre Vallecana y en qué año.
El año es difícil, ¿no? Dímelo tú.
Pues sería, yo creo que el último español fue en el año 2003, creo.
2003 me suena a mí también,
creo,
sí.
Creo recordar, sí.
Y bueno, es difícil de localizar, es un tipo esquivo con los medios de comunicación.
Bueno, este año yo creo que Katir tiene también posibilidades y a lo mejor, pues bueno, que ya no es el último.
Bueno.
Sí, bueno, en cualquier caso para mí es una de las victorias que tengo en mi corazoncito y es una de las grandes carreras, una carrera con alma, una carrera diferente que yo creo que ha hecho que mucha gente se aficione a correr y bueno, no, aunque no esté corriendo, yo estaré como siempre en espíritu porque para mí es una de las carreras más importantes de mi vida y bueno, ahí estaremos e intentando que salga todo bien y esperando que, bueno, que este año estos recortes se acaben ya y el año que viene podamos vivir una San Silvestre como se merece, ¿no? Una gran fiesta sin tener que estar pendiente de absolutamente nada, ¿no?
Óscar, ¿lo da Telemadrid, que lo da todos los años?
Sí, lo da Telemadrid en directo como todos los
años.
Es
que
sí.
Para mí una tradición para mí es a esa hora, la internacional sobre todo, pues sentarme y verla a través de los compañeros de Telemadrid, porque es un disfrute, porque es apasionante ver cómo corre esta gente y disfrutar de la San Silvestre Vallecana, de la popular y la internacional. Oye, os deseo mucha suerte, Óscar, que salga todo muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, Óscar. Bueno, Chema, pues nada, lo que hacemos casi todos los años, ¿no? Decirle a la gente lo que debe y no debe hacer para correr este día. Hay mucha gente, esto ya ha cambiado mucho, llevan muchos años contándolo, la gente está muy enganchada al podcast de Kilómetro 42 y las cosas que cuenta, pero por si hay algún despistado, ¿no?, que sepa lo que tiene y que no tiene que hacer, ¿no?
Bueno, sobre todo no sesionarse los días antes previos probándose, que hay veces que la gente está muy bien, que quiere hacer un objetivo, imagínate, bajar de 50 minutos y como se baja drásticamente el entrenamiento, pues hay gente que quiere probarse dos días antes o tres para ver si realmente está bien o no. Nada, las pruebas absolutamente ya cuatro días antes de la carrera, hay que olvidarse las pruebas, hay que descansar bien y llegar fresco a la carrera, ¿no?, para intentar cumplir ese objetivo. Luego, algo muy importante que muchas veces nos damos cuenta es cuando terminamos la carrera, inmediatamente después, pues cambiarnos de ropa, ponernos ropa seca, porque en estos días de frío el quedarse frío puede suponer caer malo y eso tampoco lo queremos. Así que a priori, si tenemos que hablar cosas antes, intentar descansar lo máximo para llegar a la carrera en las mejores condiciones, sobre todo al terminar cuidarnos muy mucho de no resfriarnos y bueno, cada uno en carrera sabe pues a qué ritmo tiene que ir más o menos, no fijas en el ritmo de los demás, salvo que vayas un poco a compartir la carrera con alguien que no sea la parte competitiva, ¿no?, y que quieras disfrutar de la tradición de correr esos 10 kilómetros a un ritmo relajado, pero si no, simplemente fijarte en tu ritmo y sobre
todo... La popular,
perdona,
Chema, que habrá algún amateur que sea rápido el que suele ganar en cuanto hace la carrera.
Pues fíjate, ha cambiado mucho los últimos años, Corro, porque ya se ha convertido en una victoria muy deseable y entonces hay gente, ya incluso algún profesional que no es amateur, que corre la carrera para intentar llevársela, ¿no? Y bajan de 30 minutos, con lo cual estamos hablando de marcas ya serias. Y, hombre, lógicamente la internacional estamos hablando de 27 minutos lo que pueden tardar los ganadores, pero 29 minutos, una prueba popular, ¿no?, aficionada, no está nada mal. Sí. y como digo, pues cada día está más cotizada esa victoria, y sobre todo, bueno, hay una parte más competitiva que suele ser pues esa primera parte, ese primer cajón, hablábamos de Oledas, que va a haber cinco carreras diferentes, pues en esa primera la gente sí que va un poquito más preparada, son los que han cuidado mucho la comida, pues 3-4 horas antes, que no hayan comido nada.
Los que salen a las 4:30, ¿a qué hora tienen que comer?
Pues fíjate, yo aquí apostaría por un desayuno fuerte y no comería. Porque realmente...
¿A media mañana o más pronto?
Sí, sería un lunch de que hacen los ingleses, ¿no? Sí. Una cosa de ese tipo. No, el lunch no es la cena.
Un brunch,
eso es. Y realmente, no, porque si tú tomas lo que comas 3-4 horas antes, tu cuerpo no le da tiempo a metabolizarlo. Tú vas a tomar la energía de lo que hayas cenado la noche previa y del desayuno, que posiblemente sí hayas llegado a metabolizar esa ingesta, ¿no?, de comida. Con lo cual, yo si fuera a competir a las 4:30, lo que haría sería hacer un desayuno, no demasiado temprano, más bien fuerte, o sea que podría incorporar incluso algún tipo de hidratos. Yo directamente me tomaría unas tostadas, a lo mejor un poco de arroz e incluso unos huevos, que podría ser un desayuno que podría ser bastante interesante, y luego la comida no haría nada, porque si comes a las 12, a la 1, ya es una comida un poquito, aunque sea normal, se hace un poquito pesado. Date cuenta que si es a las 4:30, habría que calentar a las 4:45, ¿sí?
Sí.
Y entonces, normalmente yo apostaría por eso, por un desayuno más fuerte. Los que van a correr 5 o 6, pues podrían alargar ese desayuno y comer a media mañana, a las 12, algo para quitar las sensaciones de hambre, pero como te digo, Corro, no es lo que tú comes en esa comida, realmente no se va a transformar en energía, con lo cual es preferible desayunar más fuerte y a media mañana tomar alguna pieza de fruta, tomar alguna barrita energética que te hace que tu estómago lo tenga más o menos vacío, pero esté garantizado el aporte de energía, ¿no? Así que yo haría más o menos eso en cuanto a la comida, estar bien hidratados. Son 10 kilómetros, tampoco es tan comprometido, hay gente que puede tardar una hora, pero normalmente sí que nos llena con la energía que tenemos en nuestro músculo en forma de hidratos, teníamos garantía suficiente para no tener ningún problema, ¿no? Así que...
Y escucha, Chema, para la gente que lo corre por primera vez, bueno, primero no salir a full, ¿no? Que a veces te va a quedar sin fuerza.
Y encima con la cuesta.
Eso te iba a decir, ¿dónde están? Que a lo mejor alguno ni lo ha hecho el recorrido y lo hace por primera vez el viernes. ¿Dónde están los puntos en el que, cuidado, no te cebes, que luego viene
pues
esto?
Pues fíjate, Corro, la salida, que es una excitación tan alta que siempre sales por encima de tu ritmo. Y encima coincide que hay una cuesta, así que si te pasas ahí, luego se complica la cosa bastante. Yo, la gente que lo ha hecho la primera vez, que sobre todo hasta que no lleguen a Atocha, vayan más o menos relajados, disfrutando de las luces, de la ciudad. Bueno, a las 4:30 no hay muchas luces, pero...
Sí, pero enseguida a las 5:30, sí, 6 ya empiezan a poner las luces.
Lo que es la última parte, los últimos 2-3 kilómetros son tremendamente duros. Una persona normal puede perder, estamos hablando de la élite, un minuto entre el segundo 5.000 con respecto al primero. Así que para que te hagas una idea, eso hablamos en élite, si lo llevamos a gente normal, la diferencia entre la segunda parte se acentúa bastante. Así que calma, porque los últimos 2-3 kilómetros son duros y requiere que lleguemos un poco fresco para, sobre todo, llegar enteros.
¿Quién gana la Internacional, sabes? No nos ha querido decir a quién se ha bajado, o sea, a lo mejor se ha bajado alguno importante. ¿La Internacional,
sí,
tienes algún nombre?
Pues fíjate, Katir, que ha hecho un año increíble y va a correr, y por lo que nos ha dicho Óscar, llega en buen momento. Sería, y si está, sería uno de los favoritos, pero siempre últimamente hay varios africanos que son muy top y realmente la carrera se hace muy complicada, porque para ganar hay que estar en torno a 27 minutos y eso no es sencillo, o sea que veremos. Katir, cómo va a hacer Española, y veremos los africanos que hay. Durante estos días ya nos irán dando nombres y veremos qué pasa.
Katir, que es un fenómeno, le disfrutamos en Tokio y la verdad es que es una máquina. Que bueno, está la San Silvestre Vallecana, hay muchas San Silvestre, no sé este año si se van a disputar muchas en todo el territorio español, pero hay muchísimas carreras populares y que la gente lo disfrute en la medida de lo posible, con la medida de precaución. Y Chema, que te voy a decir, que es un placer hablar contigo, saludos a tu estupenda familia y nos encontramos otro día, ¿vale?
Pues muchas gracias, Corro, y nos vemos prontito, ya sabes, aquí estamos.
Un abrazo, feliz año.
Un abrazo, igualmente, feliz año.
Chao, chao, adiós. Y a esta hora, un mensaje de Andrea Peláez. Andrea.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. ¿Pensabais que se había acabado el fútbol este año? Pues no, la Liga no para y nos regala, para rematar un gran año, un aperitivo en la cena de Nochevieja. La jornada 19 nos trae un Valencia Español. Y ya sabes que aquí, en el Partidazo y en COPE, siempre apostamos con nuestros amigos de Betfair y con su Combi Partido, porque de esta manera a cada partido le ponemos aún más emoción, Javi Gómez.
Y si emoción tendremos el día 31, Andrea, fíjate cómo vamos a empezar el año, porque la cosa va de derbis. Apunta, Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid-Rayo, Alavés, Real Sociedad, Villarreal, Levante y Cádiz, Sevilla. Los de Ancelotti, los del Cholo que vienen tras cuatro derrotas, los de Quique que han salido del descenso, el Eurorrayo, la cosa está que arde.
Bueno, es que va a ser un jornadón, pero antes de mirar lo del domingo, vamos a centrarnos en ese partido del día 31. Valencia-Español. Los Chess llegan habiendo ganado los tres últimos encuentros y los pericos de hacer un mal partido con derrota en Balaídos. Así que voy a apostar con Betfair y con el combi partido, por supuesto, como siempre, para sacarle el máximo rendimiento a nuestra apuesta, por una victoria del Español, que va a haber más de 3,5 goles en el encuentro y que van a marcar ambos. Atención, porque 10 euros se te pueden convertir en 230 euros apostando con Betfair y, por supuesto, con su combi partido.
Me has dejado, no te voy a engañar, con la boca abierta, y me gusta mucho tu apuesta, pero no dejo de darle vueltas a los partidos del día 2 y lo que tú has dicho. Me tiene intrigado la mala racha del Atleti. Creo que el Cholo tiene que empezar a ganar partidos. Y el otro gran derbi, veo al Real Madrid muy superior porque Ancelotti está bien, pero Quique y el Getafe acaban de salir del descenso y ya te digo yo que van a plantar cara.
Pues sí, Javi, y así como tú están todos los aficionados deseando volver a ver el fútbol de la Liga. Van a ser dos partidazos esos que has nombrado y lo que es seguro es que nosotros, como siempre, los vamos a vivir con Betfair y con su combi partido. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas para hacer más emocionante cualquier partido. Mira, vamos a mirar ese Getafe-Real Madrid. Nos la vamos a jugar porque hay un empate al final del partido, combinado con que el Getafe se va a marchar ganando al descanso y añadiendo que van a marcar ambos equipos. Mira, esto no te lo traen ni los Reyes Magos. Una inversión de 10 euros se va a llevar 180 quien apueste con Betfair y con el combi partido. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada encuentro de la Liga. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, la de la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una feliz noche.
Navidad, en COPE, Navidad.
Navidad,
Navidad. Navidad, en COPE, Navidad.
Después de un año distanciados, hoy por fin nos sentimos unidos.
Qué ganitas tengo de echar la mascarilla al olvido.
El partidazo de COPE.
Estar informado.